Olvídense que va a haber una constitución
que favorezca a los pueblos.
No.
Por eso que tanta gente fue a votar, porque querían un cambio igual, pero el cambio no va a llegar nunca.
Es difícil.
Chile no está dispuesto en reconocer los pueblos originarios que existen.
Con escuchar plurinacionalidad, sí, piensan
se asustan, como que, sí, no sé, piensan que va a haber chilenos, mapuche, muy mezclados.
Sí.
¿Y si estamos mezclados?
Piensan uno el miedo de que la Araucanía sea solamente mapuche y que se empiezan a sacar la gente chilena, pero es un mito. Chile es un país racista que es incapaz de reconocer de que acá hay pueblo originario, de que es una deuda histórica y que Chile se siente dueño de los pueblos originarios. Lo tiene sometido. Para ello la plurinacionalidad no es algo bueno, porque también le están dando derecho a los distintos pueblos originarios. Al pueblo mapuche, al pueblo de Ayita.
A todos los pueblos. Los chilenos dicen, nuestros pueblos originarios.
Sí, no somos de nadie. Siempre lo interpretan así, que nosotros somos suyos.
Nosotros los chilenos
Eso me carga.
Sí, y
nuestros pueblos.
A fines del siglo XIX, los grupos empresariales preponderantes eran, ¿no es cierto?, los terratenientes y los grupos de comerciantes, exportadores.
Y ahí ven el sur como un potencial foco de producción triguera. Ya incluso se empezó a hablar del granero de Chile. Y es cuando empiezan los procesos ya más decididos del Estado chileno de incorporar este territorio. Y es cuando incluso da paso a lo que llamó malamente la pacificación de la Araucanía, que no es más que la campaña militar que busca incorporar estas tierras definitivamente y pasar a ser dominio del Estado chileno como tal.
Primero se tomó la tierra y se le pasó a colonos en subasta y luego se produjo la erradicación en las partes remanentes. Eso significó que los mapuches de 10 millones quedaran en 600.000 hectáreas.
Y ellos venían con todo el afán de castellanizar y civilizar, porque por supuesto siempre estuvo la lógica de que el mapuche no era productivo, tenía las tierras botadas, era flojo y aquí se estaba como perdiendo todo este territorio porque no había nadie que lo trabajase.
Desde que llegaron los españoles, nosotros nos dijéramos que éramos primitivos, que no teníamos dioses, se dijo que, bueno, que éramos flojos, etc. Parte de la política de colonización del Estado fue entregar tierras a los europeos.
Se calcula que llegaron al menos entre 30 y 50 mil colonos europeos, a quienes se les dio una superficie de tierra muy superior a la que se le dio a las familias mapuche, y que estuvo basado fundamentalmente en la premisa de la inferioridad del otro, de la superioridad del europeo.
Empieza ahí a tensionar la estructura mapuche a partir de esta intervención que está generando el Estado chileno, cambiando, por así decir, las cosas al cambiar la tenencia de la tierra. Y entonces este Estado empieza a llegar, llega con la Comisión Radicadora y empieza a llegar con sus instituciones. Y entre medio, bueno, llega la Iglesia en paralelo, que vienen a la par. Y entonces llega una idea de escuelas granjas de los misioneros, que buscaban que los hijos de los caciques se educaran, aprendieran a sembrar, a desarrollar la agricultura, como más. Buscaban esta enseñanza como de producción, pero también quitar el mapuzungún y los recuerdos de la gente de que no se les permitía hablar mapuzungún, de que eran castigados, de que eran golpeados por hablar mapuzungún. Y también empiezan a llegar otras instituciones como son, por ejemplo, el registro civil, y comienza a hacer el proceso de inscripción de los mapuches, pero empieza el proceso de cambio de nombres.
La Iglesia va a reforzar esta idea de expurgar las creencias mapuches de la vida cotidiana en el sur, y esto corre de mano de lo que está la idea vigente en la sociedad, que era la asimilación, es decir, la superioridad de la cultura y de la raza chilena que se está forjando.
El intento deliberado del Estado de Chile fue construir la nacionalidad chilena, donde había muchas naciones, se construyó una nación. Y eso pasaba no solo por la distribución de la ocupación del territorio, la distribución de la propiedad, sino que por el desconocimiento de su carácter de pueblo.
Y ahí es donde va a jugar un rol crucial, que es cómo los imaginarios que se habían heredado se reformulan ahora para servir de fundamento a estos nuevos estados. Es decir, la idea del mapuche indómito que se transforma en el mapuche salvaje, violento, y después, cuando se produce ya la ocupación, el mapuche flojo, el mapuche no trabajador, el mapuche alcohólico, el mapuche, pero siempre alguien gobernado por sus pasiones versus la élite que se proyecta a sí mismo gobernado por su racionalidad.
Ni las lenguas, ni la autoridad, ni las leyes indígenas fueron reconocidas, porque en la primera mitad del siglo XX los pueblos indígenas se sumergieron y el esfuerzo de la población indígena fue el de insertarse, el de esconderse, el de mimetizarse dentro de la sociedad chilena.
Y eso lleva a que durante la década de los 40 y de los 50 se produzcan grandes oleadas migratorias mapuches hacia las ciudades, especialmente Concepción y Santiago. Mujeres pasan a trabajar de empleadas domésticas en la ciudad y los hombres llegan a las panaderías. Pero todo tiene que ver con esta presión de tierra que existe y que se va manteniendo en el tiempo.
No reconocieron sus derechos y la masa de trabajadores van a ser los indígenas que por fin van a caer bajo la sumisión del poder económico y social privado en Chile.
Se produce una crisis del modelo de desarrollo capitalista que tienen una expresión en el crecimiento de la izquierda, la Unidad Popular, el movimiento de izquierda revolucionaria, está el movimiento por exigiendo tierra para los campesinos, mayores derechos para los trabajadores, la reforma del sistema universitario de parte de los estudiantes, la lucha por parte de los pobladores por el acceso a la vivienda. Todas esas luchas empiezan a crecer a fines de los 50 y sobre todo en los 60.
Dependencia. Basta a las presiones, basta a la intervención para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales.
Salvador Allende, si bien no tenía la lógica todavía de que esa tierra debía ser devuelta porque eran indígenas, sí había una mayor sensibilidad. Es indudable que el gobierno de Salvador Allende tiene importancia porque genera esta reforma y porque también Salvador Allende, con esta nueva visión que adquiere, es el primer presidente que dicta una ley indígena.
Y precisamente eso es lo que Allende va a poner, va a incorporar dentro de la expropiación a la reforma agraria, expropiación de tierra mapuche. Se expropian 400.000 hectáreas, que son hectáreas para devolver a los mapuches.
Ahí hay proyectos de intensificar la reforma agraria, nacionalizar el cobre, democratizar la sociedad chilena, que eran las exigencias que se venían haciendo desde hace muchas décadas. El golpe de Pinochet es un intento de restaurar el poder del bloque dominante en Chile, utilizando, por un lado, el terrorismo de Estado y las fuerzas del mercado.
¡Buenos días, regimiento blindado!
Desarrollaron un proceso absolutamente transformador en la perspectiva del neoliberalismo. Se reduce el aporte estatal en salud, vivienda, educación. Determina también que, digamos, que el sistema de salud que había avanzado sea un sistema de salud social y estuviese colapsado y que la educación se transformara en una educación pagada y de élite.
El Congreso lo cierran, los partidos políticos, los sindicatos, todo eso es barrido y destruido por la dictadura.
Y ahí se inicia un proceso escandaloso de liberalización de la economía, de apertura de mercados externos, de privatización de empresas públicas. Y particularmente el escándalo es que las mismas autoridades, digamos, que impulsaron estos procesos fueron las autoridades que comienzan a enriquecerse.
durante los primeros años del gobierno militar. Chile no era un país forestal y se va a instalar a partir de esas tierras que habían sido expropiadas para devolvérselas a los mapuches y no se alcanzan a devolver, sino que algunas se devuelven o de otras se queda el Estado se las traspasa a las forestales. Y además establece un sistema de subsidio, Pinochet, que es el decreto de la ley 701 para favorecer la creación de la industria forestal a través de la plantación de monocultivos de pino eucalipto en tierras que eran tradicionales mapuches. Como son monocultivos, van a producir un efecto muy acelerado, muy, muy profundo en los sistemas, digamos, en los ecosistemas. Entonces van a producir, digamos, un efecto de secar las fuentes hídricas y van a empobrecer, digamos, la zona, van a disminuir la biodiversidad.
Y la dictadura de Pinochet tiene un momento que es súper importante, que tiene que ver cuando dicta el decreto 2568. Entonces, la tierra comunitaria siempre tenía el veto de que no podía ingresar al mercado, porque tú no podías comprar esas tierras. Pero esta es la forma de liberalizarlas y meterlas a este mercado. Se inyectan recursos y se atrae a las forestales para decir que se comiencen a desarrollar. Entonces, también esas forestales ahora quieren comprarle a ese vecino que tiene un título individual porque ahora sí puede empezar a crecer.
Se instala el mercado neoliberal para todos. Y las tierras que todavía se mantenían de forma colectiva, él dice, bueno, que tiene que avanzar en la propiedad privada.
Ese decreto lo que señalaba era que se acababan las tierras indígenas y dejan de ser indígenas sus habitantes. Por decreto, Pinochet acababa con lo indígena. O sea, con un documento él decía, en este país ya no hay más indígenas porque no hay tierra indígena, entonces ya nadie puede reconocerse como tal. Somos todos chilenos, ustedes no tienen por qué tener ni medidas, ni políticas especiales, ni mucho menos reivindicaciones distintas.
Por la vía legal se pretendía aniquilar la existencia misma de los indígenas.
Una etapa de mucho terrorismo de Estado, de grandes desapariciones, asesinatos de compañeras y compañeros.
La Junta de Gobierno ha terminado el estudio del proyecto de la nueva Constitución Política de la República, cuyo texto íntegro, para conocimiento de ustedes, será publicado oficialmente.
Yo lo defino, esta Constitución, como una Constitución democrática con un gran sentido de autoridad.
La dictadura impulsa un proyecto hacia la Constitución del 80 que plasma esta una institucionalidad con límites a los derechos humanos y a la democracia muy radicales. El periodo de la dictadura fue un periodo brutal de muerte física o de intento de muerte cultural, de desposeimiento, de empobrecimiento material.
se empieza en ese tiempo, en los años 70, 80, y ya después empieza este modelo neoliberal, en donde el gran empresario necesita producir. Producir. Necesita sacar dinero, ganar, y no le importa la calidad de vida que tienen las otras personas. La persona llega cansada a su casa. Llega cansada, lo único que quiere es descansar, comer y dormir.
Exactamente.
Y ahí, como se va perdiendo también, como se ha ido perdiendo la vida mapuche, vivir como mapuche y todo eso, que también lo podemos conectar con el neoliberalismo. Antes, aquí el mapuche pasaba en el campo, su trabajo era el campo, su trabajo era estar con la familia, hacer mingaco, ayudarse una con otra. En cambio, después con esto, los abuelos se fueron a Santiago.
Migraron.
Y, pucha, es un golpe para ellos porque a la vez yo a mi abuelo lo admiro porque mi abuelo sabe dos idiomas. Y el suyo igual, yo creo, ñaña, nuestro abuelo sabe dos idiomas, pues nosotros sabemos uno. Nuestro abuelo no le quisieron enseñar mapuzungún a sus hijos.
Por un trauma histórico.
Porque ellos vivieron bullying en Santiago. No les quisieron enseñar a su hijo mapuzungún, pero no por no enseñarle, sino para ellos creían que le estaban haciendo un bien.
Yo, por ejemplo, nosotros con mi hermano no sabemos hablar el mapuzungún. Porque lo que decía la ñañita Vero, los papás no quisieron enseñarnos por lo mismo. Porque nosotros ya veníamos con un bullying. Conozco algunas palabras mapuzungún. Puedo entender lo que pueden hablar mis lamuen, mis ñañitas, pero no puedo contestarle. Y ahora estoy en un curso porque mi intención es el día de mañana, no sé, hablar en mapuzungún tan como de corrido, como hablan, como se hablan todas las chiquillas aquí, las ñañas. Y mi hijo también está, mi hijo tiene 16 años y también tiene muchas ganas de aprender. Entonces, para nosotros es muy importante. Nosotros emigramos de Santiago a este lugar. Bueno, mi esposo no tiene nada de mapuche, es terriblemente winca. ¿Por dónde lo puedes mirar el winca? Pero se está insertando acá.
En mapuche ya, así que ya.
Sí, pues se está insertando aquí al mapuche, así que.
Le gustó la raza.
Sí, así que por eso, en eso estamos.
Pero tengo mi ventaja que conozco las dos culturas. Claro. Estoy conociéndolo de acá.
Lo que está haciendo es al otro lado también.
Tomar el contexto de donde el lugar del que se encuentra.
Claro.
Eso deberían hacer todos. Si uno llega de Santiago,
mi marido llega igual es
winca. Yo también nací en una población winca de Santiago. Y también era como decían ustedes, antes se compartía mucho. Antes, por ejemplo, me acuerdo yo que los vecinos comían un poquito de azúcar. Y se le convidaba una tacita de azúcar, sal, se compartía el pan, todo eso yo lo viví, la familia. Claro, y así viceversa, pues entonces, yo pienso que no había pobreza, pero ¿sabes qué? La gente igual compartía más sus cosas, conociendo lo que está pasando acá, lo peor que veo yo de afuera, ¿me entiendes? Es la poca unión que hay.
Exactamente.
Eso, porque un pueblo dividido no puede mantenerse.
Se queda.
Entonces, esa es la debilidad que hay acá, de la cultura. El día que se unieran, los pueblos, las comunidades.
Aquí está, bueno, un claro ejemplo de que nos estamos uniendo, imagínense. Sí. Yo del otro sector, de usted, Santiago.
Sí.
Eso es. Nos estamos uniendo de a poco. No podemos decir que ahora ya el mapuche es egoísta.
Nosotros podemos cambiar las cosas. La historia tiene que empezar por nosotros en cambiarla. En enseñar a nuestros hijos. En la unión, en el cooperar con los vecinos. Tenemos una tarea ardua. Que nosotros tenemos que cambiar porque podemos opinar mucho, pero si no empieza de nosotros.
no sale de nosotros, no claro. va a ser nunca.
Entonces el pueblo mapuche tiene que unirse más y yo creo que se van a ver días mejores.
Sí,
y hay que tener intercambiar fe. Así como dicen ustedes, pues de todos los sectores unidos. Y ahí las cosas se van a ver mejor. Eso creo.
Fue una transición pactada entre elites. Primero, el modelo neoliberal no se toca, no se cuestiona la propiedad privada, no se cuestiona la centralidad del mercado, no se cuestiona la centralidad de la orientación hacia las exportaciones. Segundo, no se cuestiona las violaciones a los derechos humanos, a los militares no se les persigue. Tercera idea, el crecimiento es fundamental.
Las izquierdas chilenas se transforman en globalistas, en sostener la estrategia de apertura y de desindustrialización y profundizar la privatización. Se constituye la Concertación de Partidos por la Democracia, que va a llegar a un acuerdo inicial con los pueblos indígenas, que va a ser el Acuerdo No Imperial, en 1989. Donde a cambio de un apoyo, de una convergencia, digamos, los partidos de la Concertación se van a comprometer a que hubiera un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que hubiera una ratificación del convenio que recién se había suscrito a nivel internacional en 1989, el convenio 169 de la OIT, y que se dictara una ley indígena que abordara el tema de la tierra.
En ese entonces hubo un momento promisorio de que por fin iban a cambiar las relaciones y la situación. Y de la mano de la ley indígena venía la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, más conocida como la CONADI. El momento en que se dicta la ley indígena y se crea CONADI son sumamente importantes para el pueblo mapuche, como por ejemplo son los programas de educación y salud intercultural, que las escuelas te comenzaran a enseñar tu lengua, y que eso incluso fue bastante complejo de comenzar a instaurarlo, porque las personas mayores, sobre todo, cuando le decían a su hijo ahora le vamos a enseñar mapuzungún, las personas decían... Ustedes nos golpeaban por saber nuestra lengua y ahora quieren enseñárselas a nuestros hijos, como que claramente había ahí una tensión.
Antes del 90 o antes del 93, ¿no es cierto?, era de represión. Ahora se trata de construir una relación con las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, utilizando las instituciones, las redes, la confianza.
Institucionalidad que poco andar en el caso Ralco hizo crisis.
Implicaba en términos estrictos, y que era lo más cuestionable, el tener que radicar a familias, sacarlas de sus territorios para en pos de este bien público, este bien común que era esta obra, pero a la vez significaba inundar tierras que eran sagradas para el pueblo mapuche porque eran sus cementerios. Por lo tanto, se levanta una oposición desde el territorio porque van a inundar donde están tus familiares, tu historia, están todos ahí y los iban a inundar.
Las comunidades utilizan todos los resquicios legales, recurren a todas estas nuevas instituciones, a estas nuevas disposiciones legales creadas.
Cuando estaba todo el proyecto de Ralco listo para ser ejecutado, el director de la CONADI de ese entonces, que es nombrado por el presidente de la República, se opone al proyecto por lo que iba a significar. Se opta por destituirlo de su cargo, nombrar un segundo director, que nuevamente se opone, nuevamente destituido hasta que se pone un director que da la firma.
Van a hacer claro que en cualquier situación donde haya una contradicción entre políticas para, no sé, integrar o hacer menos pobres a los mapuches y políticas de desarrollo económico, van a primar las políticas de desarrollo económico.
Dio el puntapié inicial o dio inicio a lo que emergieron grupos de acción directa que dijeron: parece que no basta solo con esa participación política, no basta solo con que hayamos conseguido la CONADI o se hayan conseguido estos elementos, sino que hay que pasar a otro tipo de acciones. Y es que emerge, bueno, la coordinadora Arauco Mayeco.
Precisamente cuando, en paralelo a la crisis de Ralco, se produce el primer hecho de protesta de fuerza en contra de la propiedad forestal. Eso se expresa en la comuna de Lumaco, en la quema de camiones de empresas forestales que estaban cosechando pinos que habían sido sembrados por comunidades mapuche.
El surgimiento de estos grupos de acción directa llevó al Estado a reaccionar a través de la aplicación de la ley antiterrorista.
La ley antiterrorista tiene su origen en la dictadura militar y fue un instrumento de persecución ideológica donde se perseguía doctrinas que propugnaban la lucha de clases, en fin.
No se había utilizado en democracia y que se empieza a utilizar ahora contra los mapuches que están en estas acciones, que son acciones de tomas de fondos forestales, quemas de maquinarias forestales principalmente.
Que eran atentados nocturnos, donde se quemaban maquinarias, tractores, en fin, que no ponían en grave riesgo vida humana. Sin embargo, la respuesta del Estado fue incrementar la represión.
El Estado de Chile desarrolla una política de represión usando las fuerzas policiales, que se traduce en decenas de allanamientos en comunidades indígenas, en violencia en contra de niños, en contra de mujeres, generando una situación de violación de la Convención contra la Tortura.
Yo creo que uno en la dictadura habría esperado ese tipo de conducta, pero en teoría también estábamos en un contexto de democracia y de gobiernos de centro-izquierda. Este tiempo se vuelve súper complejo porque empieza a ocurrir una lógica del garrote y la zanahoria. Orígenes llega a los territorios, llega con lógicas de pertinencia, de participación, que hasta entonces no había habido mucho, y era una cantidad de recursos impresionante.
Para acceder a los fondos, una de las exigencias es, primero, que toda esa comunidad indígena apruebe un programa de desarrollo local. Tienen que competir distintos hogares dentro de la comunidad entre sí. La idea era, eso le permite a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, incorporarse al mercado y competir en el mercado, competir en servicios turísticos, la producción de artesanía étnica, del manejo de zonas de reserva ecológica. Era un activo que solamente los pueblos indígenas tenían, lo que el Banco Interamericano llamó esta ventaja comparativa étnica. El programa Orígenes fue una forma de capturar la etnicidad, capturar la confianza en función del modelo neoliberal de dominación. Entonces entra en escena este concepto tan potente de el neoliberalismo multicultural y del indio bravo y el indio permitido. Entonces, en este concepto, ¿cuál es el indio permitido? El indio permitido, el indígena permitido, es aquel que ejerce sus derechos en forma individual. Le dicen, sí, vamos a respetar tu derecho a hablar tu idioma, a vestirte como tú quieres, pero siempre cuando tú lo ejerzas individualmente. Si tú empiezas a ejercer, a demandar ese derecho en forma colectiva, que signifique control de los recursos que existen en el territorio, sobre el agua, sobre los bosques, sobre la tierra, ya no eres un indio permitido. Eres un indio bravo y te vamos a mandar toda la fuerza represiva del Estado.
Y esto también genera escalamiento, porque también comienza a escalar este movimiento, comienza a cambiar, comienzan a emerger nuevas orgánicas. Este descontento tuvo reivindicación, entonces lo que antes era la reivindicación de fondos forestales pasan a ser la reivindicación de fondos de familias colonas que han quedado en el territorio.
Y con eso van a justificar o van a proporcionar a los medios y a la élite una justificación para proseguir e incrementar las políticas de militarización. Y empiezan a morir jóvenes mapuches en situaciones bastante poco claras. Los medios muestran la violencia de un sector, no la violencia institucional que reciben los mapuches. Van a plantear el conflicto como hechos de violencia terrorista.
Aquí venían rabias acumuladas desde hace mucho tiempo, de que esta sociedad, con toda la riqueza que tiene, con todas las capacidades que tiene, es una sociedad que seguía funcionando y sigue funcionando en beneficio de una pequeña mayoría que cada vez se hace más poderosa, más rica, mientras la gran mayoría no puede llevar adelante su proyectos de vida, de una vida digna para su familia, para sus hijos, educación digna, salud adecuada, trabajos que permitan disfrutar la vida.
Y así como a los pueblos indígenas, a otros sectores, derechos de género, diversidad sexual, derechos ambientales, derechos económicos, sociales y culturales. Eso derivó en un texto que concebía el Estado de Chile como un Estado plurinacional.
Y nos damos cuenta que construir la democracia implica tiempo, porque implica acuerdo, implica diálogo, y no lo hemos podido lograr. nuestra discusión es: el Estado es único, pero las naciones somos distintas naciones.
Rechazo. Rechazo.
Rechazo.
Rechazo.
Las principales razones del rechazo fue el concepto de plurinacionalidad y sobre todo los sistemas de justicia indígenas que se propiciaban dentro de esa propuesta.
Y que se utilizó mucho también el tema mapuche para generar muchas noticias falsas de que acá se iba a quitar la tierra cuando una vez que ganase la prueba eventualmente.
Que las viviendas iban a ser estatizadas y que los ahorros provisionales, lo mismo.
O de que se iba a crear otro país y demás, ¿eh?
Jamás dijimos y escribimos que íbamos a dividir Chile. Dijimos que Chile es un Estado único formado por diversas naciones. Sí fuimos agredidas constantemente por la ultraderecha. Tenía todos los medios, todos los dineros desplegados.
La transformación genera un proceso de inseguridad que despierta temores que están presentes en la sociedad chilena y que son parte de estos mitos con los cuales el Estado de Chile se fundó. Y esos temores, donde mejor se cristalizaban, eran el temor al indígena.
Paradojalmente, territorio mapuche, un triunfo del rechazo aplastante.
Yo esperaba que la Araucanía ganase el rechazo porque, bueno, aquí hemos tenido un fuerte proceso de inserción de las iglesias evangélicas en los territorios mapuche y hay mucha gente mapuche que hoy sigue los credos cristianos y donde algunos de ellos abiertamente le llamaron a la gente a no votar por el apruebo. El modelo neoliberal ha calado muy fuerte en nuestra sociedad, el individualismo ha calado muy fuerte en nuestra sociedad. Porque tiene que ver con cómo el modelo que impuso la dictadura se estableció, pero especialmente se profundizó en los años que le siguieron con los gobiernos de la Concertación. El triunfo del rechazo es demostrarnos también quiénes somos como sociedad que se ha construido históricamente, que ha sido una sociedad que se ha negado a sí misma, donde los libros de historia nos decían que las machis eran brujas, que los mapuches eran salvajes, y se nos ha creado un imaginario donde el otro es malo. Entonces reconocer al otro no puedo, avanzar o ayudar al otro no debiese.
Uno no puede esperar una transformación revolucionaria porque tampoco las ideas son revolucionarias, más bien el esfuerzo parece ahora centrarse en asegurar el status quo más que tratar de generar alguna situación de seguridad, sino más bien en incrementado las violencias. Entonces, se trata de incrementar la apuesta por la militarización.
Claramente no hay un deseo de quienes están llevando este nuevo proceso, de que los indígenas tengan voz en esta nueva constitución.
Está prohibido discutir de plurinacionalidad y nada que divida o plantee otra cosa distinta a la unidad de la nación chilena. Eso está como un borde que no se puede traspasar.
Por favor.
informar, pues se guían solamente por lo que escuchan,
lo que ven en la tele.
Lo que se ve en la tele y en la televisión. Lo único que hicieron es difundir el terror. Es lo único que hicieron. Eso fue lo que hicieron en la televisión. Lamentablemente la gente le cree. La gente cree en esas cosas. Que más encima ni siquiera tienen un fundamento.
Es que nunca se va a poder cambiar la constitución.
No.
Eso es una falsedad.
Sí, porque
ahora mismo va a haber una segunda votación.
Oye, eso es bastante plata.
Boris se tuvo que adecuar a lo que está pidiendo.
Claro,
pero al final, acuérdense que vamos a quedar en lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí, los poderes son los que mandan los países. Si no son los pueblos, son los poderes, los poderosos, los que tienen plata. Y el asunto del cambio de la constitución, hay muchos puntos que desfavorece a los ricos.
El asunto puede cambiar, pero es para eso nosotros tenemos que unirnos. La unidad en este caso debería ser lo más importante. Claro, porque así como, por ejemplo, tú dices que el mapuche hoy en día es así, pero es porque resulta que quizás, ¿qué viene detrás de lo que vivió él en el pasado?
Si mi peña al lado le falta, ¿por qué yo no le voy a dar una mano y le ayudo? ¿Por qué no puede ser así? Porque un huinca no, un huinca le dice, ¿está desocupado? Sí. Puta, viene al tiro y te ayuda, pues, te levanta. ¿Y por qué no podemos hacer nosotros los mapuches igual? ¿Por qué tenemos que pelear con un poco de cosas que los dejan nuestros viejos? Peleamos.
Ahora más que nada se está viendo dos temas. Viene siendo la recuperación de tierra y lo que viene siendo la recuperación del idioma. Porque sin podemos tener tierra, pero si no tenemos idioma, eso ya igual es un punto para atrás que tenemos, porque no. Al final no estamos teniendo una pérdida del otro lado. Y ahora que se vaya recuperando algo, porque al final esto era de nosotros antes, no era de otro. Era un pueblo de nosotros.